La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza archivos y memorias diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Bienvenidos al Taller de los Martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Mi querido Rubén Fischer, desde hace algunos años venía trabajando una manera de rescatar historias, nombres de personas idas, y parte de este poemario que hoy nos presenta, Pequeños Delirios, Grandes Ausencias, tiene que ver con esa parte de nuestras querencias, nuestras amistades, nuestros amantes o gente que hoy en día admiramos por lo que fue, como Arturo Ramírez Juárez, y que están en estos poemas que mi querido Uriel y mi querido Eric nos van a presentar. Nos van a presentar este libro. Uriel Reyes de Loya, egresado de la SOGEM, generación 33, colabora regularmente en la revista digital La Piraña, invitado a la tercera caravana de poesía Lima Huancavelica en el Cono Sur, allá en Perú, en el 2016. Ha escrito en colaboración los libros Abanico de Bosquejos en el 2003 y Cuentario en el 2004. Participó en la antología La Medusa Dual, edición bilingüe en español y portugués, publicada en el 2017. Ganador del 12º Slam de poesía convocado por la editorial Versonautas, ejerce la docencia en teatro para adolescentes en el CCH Vallejo de la UNAM. Participa en la antología de aniversario del proyecto Humo Sólido. Invitado al 2º Festival Internacional de Poesía José María Heredia en Toluca, México, en septiembre del 2018, y en octubre del 2018 participa en el Festival Internacional Quimera en Metepec, Estado de México. Junto a él se encuentra mi querido Érico Stark para algunos, Eric Meneses para muchos, muchos amigos. Érico Stark estudió la carrera de Ciencias en la Comunicación. Desde hace años su trabajo se ha dedicado a documentar la sexualidad clandestina de la comunidad gay, la noche y el narcotráfico. Escribe en la revista Clarimonda, fue ganador del Festival de la Diversidad Sexual en el año 2017 en las categorías de fotografía y crónica periodística. Sus fotografías han sido publicadas en numerosas revistas, medios, países, y su primera exposición a nivel profesional fue en el Museo Casa del Risco con la exhibición Made in Tepito, que documenta más de medio siglo del arte sobre el barrio, siendo Eric el primer artista homosexual presentada en esa hermosa casa. Y bueno, pues junto a mí tengo a mi mana manita de hace ya algunos años, Rubén Fischer. Licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, ha realizado diversas actividades como actor y director dramaturgo, además de participar en la curaduría y museografía de exposiciones de fotografía, pintura y escultura. Ha publicado en diversos medios impresos y electrónicos poemas, artículos, reseñas y crítica teatral, y también ha leído parte de su trabajo creativo en conferencias nacionales e internacionales. Ha trabajado en varias instituciones como el Colegio de Bachilleres, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Secretaría de Educación Pública, donde participó en la elaboración de materiales para la materia de educación artística, así como en la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Trabaja en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, como profesor de las asignaturas Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental, del 1 al 4, y de lectura y análisis de textos literarios 1 y 2. También ha ocupado diversos cargos académicos administrativos. Los dejo con mi querido Uriel.
Buenas tardes, buenas noches, disculpen el retraso, pero pues la confianza mató al gato, entonces me tomé, pensé que llegaba en 15 minutos y no. Una de las necesidades más grandes del ser humano es el sentido de pertenencia, ¿no? Saber que pertenezco a un grupo. Gracias por permitirme estar en este grupo, sentirme que pertenezco a él. Hace muchos años, 30 y tantos será, que cuando empezó no sé cuántos años tenga los martes del taller, pero muchos años, entonces yo iba al taller, al lugar emblemático, y entonces yo decía, yo quisiera estar ahí algún día. No hay plazo que no se cumpla, y estoy aquí después de 32 años, ¿no? Participando ya como ponente, ¿no?, en esta mesa. Gracias por estar aquí, gracias por recibir la poesía. Le preguntaron a Borges un día, ¿para qué sirve la poesía? Y entonces él contestó con otra pregunta. Él dice, ¿para qué sirve un amanecer? Esa fue su respuesta. Empiezo con algunos pequeños epígrafes que me gusta empezar con ello. Una de las más admiradas poetas mexicanas para mí es Rosario Castellanos. Ella fue la que me inspiró a iniciarme en el terreno de la poesía. Y entonces ella dice, no me toques el brazo izquierdo, duele de tanta cicatriz. Dicen que fue un intento de suicidio. Yo recuerdo que solo quería dormir profunda y largamente, como duerme la mujer que es feliz. Gracias. El otro dice así, escribo porque un día, adolescente, me miré en el espejo y no había nadie. El último de los epígrafes dice así, ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola para romperse lleva, sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Y heme aquí, suspirando, como el que ama y se acuerda, y está lejos. Gracias. Ahora sí voy a empezar con la presentación de Pequeños Delirios, Grandes Ausencias, de Rubén Fischer. Nos conocemos también desde la carrera, hace 30 y tantos años, y hemos estado, por alguna razón, cercanos en todo ese tiempo. Coincidimos ahora también en el plantel Vallejo, y también en estos terrenos de la poesía. Empiezo con un epígrafe pequeño que dice, los que tenemos unas manos que no nos pertenecen, Salvador Novo. No tiene más preámbulo y empiezo con mi presentación. Hablar de hombres que escriben para otros hombres es sin duda hablar de finales del siglo XX y principios del XXI. Es ahora cuando se tiene la palabra, se ejerce el derecho y se expresa. Es ahora que este amor se atreve a decir su nombre. Es el momento de correr al escritorio y a escribir abierta y llanamente el amor a nuestros hombres. Fueron muchos años de persecución y censura. Fueron siglos de silencio expoliado por el miedo. En este momento histórico, es pertinente tomar la tribuna y declarar a voz en cuello el amor con el recurso más elevado de la lengua, la poesía. Durante años privó la autocensura. Los poetas tenían que dar un rostro femenino cuando lo escrito estaba dirigido a un hombre, o dejaba alguna pista sutil pero tan ambigua que solo por los entendidos era claro que estaba dirigido a un hombre. ¿Cuántos cantantes, incluido el insigne Juan Gabriel, debían dirigirse a una mujer cuando todo su ser hablaba de que su objeto de amor era un varón? Agradezco hoy a Rubén Fischer que haya hecho este homenaje a Arturo Juárez y también declarado su amor abiertamente, sin tapujos, a todos los hombres que él ha amado, y principalmente a Arturo Ramírez. Se podía tener una vida sexual intensa, mayates, encuentros fortuitos y amaciato con hombres casados, pero dejarlo por escrito en un poema o una carta eran palabras mayores. El mismo Novo, la culta loca de la época, no se atrevió a publicar su estatua de sal en vida, y el libro vio la luz hasta después de su muerte. Escribió unos sonetos satíricos en los que la procacidad y el encono hablaban más del enojo que del amor. Quizá uno de los más atrevidos fue el poeta sonorense Abigail Bojórquez, que en su libro Digo lo que amo nos habla de su amor por los mancebos cargados de lujuria y de semen. Dejó sus cabras el zagal y vino, y ante mis ojos el orgulloso, endurecido bronce de su intocada parte de varón, qué blanco, qué copioso y dulce vino. ¿Será que su marginación le permitió hacerlo? Por todo eso se agradece a Rubén que escribe el amor al hombre amado, y lo haga además desde la honestidad, la ternura y la pasión. No queremos más guerra, queremos poesía. No queremos más sexo, no queremos solo sexo, sí queremos sexo. Queremos también poesía. Queremos ternura y palabra bien escrita. Queremos todos los matices que dé el amor compilados en un libro. Queremos que el amor homosexual salga a la luz sublimado en la palabra. La poesía puede llegar más adentro que cualquier miembro viril. Puede llegar al alma. El milagro que tiene el libro es que puede vivir 1000 años después de la muerte del autor. Conocemos algunos fragmentos de la gran poesía de Safo de Lesbos por tablillas encontradas aquí y allá. Gracias, Fischer, por abrir esta brecha a muchos que vienen atrás y que sin duda seguirán tus pasos para hablar de este amor por los muchachos que aún sigue amordazado. La pluma de varios poetas homosexuales que no se atreven a hablar de ese amor en sus doctos y hermosos libros de poesía. Es tiempo que se derrame. Necesitamos dar tripas y corazón al discurso amoroso, de hombres para hombres. Basta de autocensura, gazmuñería y corrección. Hay que decir a quien amamos a la manera de Bojórquez y de la adorable loca chilena, recién fallecida, Pedro Lemebel. Yo no pongo la otra mejilla, yo pongo el culo. Enhorabuena, Rubén Fischer. Voy a terminar con un poema que yo seleccioné que me gustó del libro y dice así, posesión. Con la punta de mi lengua te sostengo, te deletreo, te animo. Con la punta de mi lengua te sacudo, te erizo, te catapulto. Con esa punta, con esta lengua, con este mi deseo, te hago venir, desandando los infiernos directo hacia mí, para adorarte y poseerte y ser uno en ti. Muchas gracias.
Pues sí, no hay fecha que no se cumpla, querido Uriel, y qué bueno que se cumplió esa fecha y que estás aquí. Y qué mejor que en este ágape poético podría se llamar. Digo, finalmente a mí lo que más me gustó fue la falta de pericia en la cocina, que es como una carta a Saúl, ¿no? Es uno de mis favoritos. Le doy ahora sí la palabra a mi querido Eric, que bueno, es un honor que estés aquí también.
Buenas noches. Antes que nada, agradezco al espacio de Voces en Tinta y al Taller de los Martes por haberme hecho la invitación a venir a presentar este libro. Yo ya conocía a Rubén sin conocerlo, lo conocí en historias que realmente no sé si sean reales o no. Estas historias sí son muy dolorosas, no sé cómo terminé escuchándolas, sin embargo, tal vez esta historia no debería de ser contada, sin embargo, quiero tomarme el atrevimiento de hablar un poco de esta historia. Evidentemente, estamos hoy celebrando un poemario, el primer poemario de Rubén, sin embargo, es importante mencionarla porque es para entender el contexto, en cómo se desarrolló. Hay algo muy importante, la decisión de por qué quiero contar esta historia, ¿no? Hablamos sobre poesía, ¿no? y toda la poesía tiene un origen, o el origen más fuerte de la poesía, son actos de verdad y honestidad. Justo como lo mencionaba Uriel, la poesía es un acto de liberación, y además de liberación es un acto de la verdad, sin importar las consecuencias que nos orillen estas, ¿no? Un ejemplo muy evidente que mencionaba ha sido el de Safo, al arrojarse directamente al vacío después de que no fue correspondida por su amor. Y este poemario también debe ser un acto de consecuencias, debido a que conforma parte de una serie de documentos que están vinculados a una época en el siglo XX, en un siglo donde nos atañe una enfermedad irreparable, y que estos poemas, parte de estos poemas en ausencias, serían un grupo de continuación a estas historias que plantó tanto Abigail Bojórquez en Poesida, o incluso Lemebel, ¿no?, en sus crónicas, donde documenta, ¿no?, la vida queer. Y hay otros, hay muy pocos autores, de hecho, en los estudios están muy limitados, y más sobre la poesía, ¿no? No hay mucha poesía que haga una especie de homenaje o rinda un momento de fuerte importancia enfocado a la década de los 80, es decir, también a la década de las pérdidas. No hay mucha poesía sobre las pérdidas. Por esa razón me atrevo a contar esta pequeña historia. Cito: yo estaba dispuesto a aceptarlo, estaba dispuesto a cuidarlo, pero él prefirió irse a vivir con su otra pareja, a vivir juntos, a morir de VIH. Esa otra pareja no se murió de SIDA, porque realmente nunca lo tuvo. Esa otra pareja le dedicaron un poema en el libro Rituales, publicado en el Fondo de Cultura Económica en el año de 1987. Un poema que me gustaría leerles, debido a que el escritor de este libro es conocido como Arturo Ramírez Juárez. Les voy a leer el poema y les voy a decir a quién se lo dedicó. El poema se llama Sol. El sol desnudo, como un bello muchacho, se pasea oscuro y brillante sobre los árboles rojos que lo bañan de sombras. Esa otra pareja, que supuestamente debió morir de VIH, es conocida como Rubén Fischer, aquí presente en estos momentos. Estas palabras fueron de uno de los tantos enamorados de Arturo que fueron rechazados debido a que Arturo eligió a Rubén. Esta historia yo la conocía sin conocer realmente a Rubén, y por eso mismo quisiera como hablar de ella, ¿no? Puesto a que Rubén ya fue considerado o tratado como un muerto de esa misma época. En esta ocasión nos presenta su primer poemario titulado Pequeños delirios, grandes ausencias. Como su nombre lo dice, este poemario está vinculado a los sentimientos más tristes y cálidos que se pueden apreciar en la figura de Eros y Tánatos, poemas en donde se aprecia un diálogo con la belleza, con el amor que alguna vez callaron los hombres, y esa desbordante pasión que se encuentra marcada a lo largo del libro con frases sumamente eróticas y transgresoras al ser sencillamente honestas. No están maquilladas ni expuestas, son palabras directas, totalmente el erotismo en su forma más pura. En palabras de la escritora Reina Barrera, los poemas de Rubén son los amores del ayer que de pronto despiertan el cúmulo de los sentimientos por aquel distante y magnífico momento de felicidad, de confianza, de paisajes y ramilletes con frutos que alivian la espera. El poemario se encuentra dividido en tres fases. La primera es delirio, ausencias e instantes. Vamos a explicar cómo cada una se va desarrollando. Yo considero que delirio es una especie de un diario amoroso en donde Rubén nos cuenta el despertar de su sexualidad. Esta forma de despertar pareciera que fue pactada con un conjuro o un hechizo que provocara todo el tiempo placer y dolor, ¿no? Esta figura del Eros y el Tánatos, como nosotros la acostumbramos ver, es vista como una supersexualidad y a la vez una superdestrucción. Pero en esta cuestión ya lo planteaba Bataille, ¿no? Que el Eros y el Thanatos no siempre temen ser vistos de estas maneras tan radicales, ¿no? También Thanatos siente dolor y siente pasión y siente tristeza, igual Eros siente una necesidad como de dañar, de celo, de rabia, ¿no? Entonces estos personajes no son solamente un color, también contienen matices. Es por eso que es importante hablar de estas dos figuras, puesto que van a ser las que dialoguen en delirios. Y estos y este trabajo, voy a saltar a otra parte de la lectura. Entonces, hay un pacto entre el placer y el dolor de amar lo que no se atreve a decir su nombre, justo como el autor lo menciona en el poema Desde que te vi, que conforma la espina dorsal del capítulo. No creo en el destino, pero sí en las circunstancias, dice Rubén, y después, más adelante, va a decir: supe que estaba destinado a compartir la forma más completa y más perfecta de mi amor desde que te vi. El destino, que es básicamente el tiempo, se va a convertir en un salto de fe, un juego de azar en donde el amor de los hombres dependerá de la fuerza con la que se amen. Por esta razón, los poemas están repletos de figuras eróticas, sumamente tiernas y salvajes, algunas bestiales, en donde el sexo y el amor nos va a invitar a nosotros a ponernos a buscar hombres, ¿no? A lo largo del día y de la noche. No sé, esta sería una pregunta, no sé quién de ustedes se ha sentido con la necesidad de salir a las calles a buscar un hombre, ¿no? A nadie, perdón. Pues ahí va. Luego, en el apartado de ausencias, vemos la figura de Rubén que comienza a quedarse huérfano, solitario en el mundo, ante la pérdida de su propio amor y la amistad. Al SIDA de los 80s, a los crímenes de odio, que es otra parte que muy pocos poemarios han abordado esta temática, ¿no? Las ausencias a través del crimen, de la nota roja, ¿no? Que encontramos a nuestros amigos en los diarios, ¿no? Y cómo son denigrados en los diarios, ultrajados en su propia identidad al ser víctimas del llamado crimen pasional, ¿no? Todas estas realidades nos van a dejar que el autor se deteriore y se convierta en un estado de abandono constante, y lo van a llevar a crear un soliloquio a través de los poemas, junto con sus recuerdos y la búsqueda tortuosa, pero a la vez nos van a mostrar por primera vez un luto ante las pérdidas. Judith Butler plantea que la igualdad de luto es uno de los caminos en los cuales podemos reconocer todas las vidas y dejar de llamarlas vidas indignas de ser vividas, ¿no? La vida indigna es la vida que no merece estar aquí en la tierra, en los pies, en esta realidad. Por eso la igualdad de luto es muy importante hablarla en este poemario, ¿no? Las vidas van a cobrar un sentido y la memoria se va a convertir en ese hilo conductor del sentido. Para hablar de la tercera parte, me gustaría plantear que en instantes es una combinación de varios fragmentos de pensamientos, de reflexiones que Rubén ha construido a lo largo del tiempo, ¿no? Cabe mencionar que estos poemas nacen desde la década de los 90, de los 90s, y con los años se van a ir acumulando. Y no solo se acumulan poemas, se acumulan ideas, se acumulan inspiraciones, y todo eso va a terminar en instantes como un pequeño canto de 27 poemas o 27 frases, donde podemos apreciar la destreza o la destreza intelectual y poética que el autor ha considerado y ha logrado a través de su estudio, ¿no? Toda la ferviente admiración hacia la literatura, hacia el teatro, se va a demostrar en este juego de cantos. Pequeños delirios, grandes ausencias, son un conjunto de poemas que datan desde los 90s y forman parte de la biografía del autor. En estos poemas no solo debemos buscar un reflejo, debemos dejarnos llevar, atrapar a un mundo profundo en un camino de lo que implica sentir el amor y la pasión a través de otros cuerpos, incluso si sabemos las consecuencias de lo que representa ese amor, ¿no? Si este amor no nos corresponde y damos el salto a consecuencia misma de que el amor se va a acabar un día, es decir, que nuestro objeto de amor, que nuestra persona ya tiene una fecha de expiración, estamos, o sea, el aceptarlo ya es un gran paso, es un paso, es un acto de libertad. Yo agradezco mucho a Rubén la invitación. Me gustaría poder hablar un poquito más. Los invito a comprar el libro. Hay algo que sí no me gusta, sí me gustaría decirlo. Las editoriales no tienden mucho como a fijarse luego a veces en lo que publican. Estos libros que contienen incluso una memoria deberían de ser publicados editorialmente con mucho más cuidado. O sea, desde el momento en que me lo dieron, ahorita ya se me está lastimando. Creo que ya, si lo sigo como doblando un poquito más, ya se va a romper. Entonces, los materiales que últimamente las editoriales usan para estos libros, pues sí, sí es un poco como incómodo saber que estas editoras sí apoyan, pero a la vez no se preocupan por los contenidos, ¿no? Se preocupan más en la manera de que la impresión sea más barata, y como es más barata, se puede producir más en masa, ¿no? Entonces, sí es importante que las editoriales también sepan la durabilidad de estos poemas, ¿no? Es decir, no sabemos en qué momento la tinta se llega a perder, porque son muy valiosos. O sea, de verdad, estos libros son valiosos porque muchos no pasan ni de la primera impresión. Por eso es importante que se estudien, que se revisen, que se sigan reeditando y que se fomente toda una cultura, ¿no?, a la lectura. Digo, para los que estén interesados y para los miembros de la comunidad. De ahí en fuera, pues ya los demás, ya es su gusto personal. Eso es todo, agradezco mucho la invitación y gracias, de verdad. Y bueno, ahora sí te toca, Rubén, hablar sobre este libro, sobre los personajes que están adentro de este libro, sobre las experiencias que hubo con los personajes y también con la creación, finalmente, del poemario, ¿no? A veces se nos olvida que el libro por sí solo ya tiene una historia detrás, una historia muy rica y muy vasta de cómo se va construyendo.
Bueno, agradezco mucho las palabras que han brindado alrededor de esta escritura. Puedo empezar diciendo que es difícil asumir esta cuestión creativa. Me ha costado mucho trabajo decir que soy poeta, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tengo tantos años escribiendo, sí, más grande. A pesar de que tengo tantos años escribiendo y he publicado algunos poemas en algunas revistas, en algunos diarios y demás, no me había considerado como poeta como tal, aunque a veces me decía sí soy, al otro día decía no soy, ¿no? O sea, sí, ¿no? Que es el delirio constante de nuestra vida. Estos poemas, algunos de ellos son un poquito más viejos que de los años 90. Empiezan más o menos, algunos empecé a escribir a la muerte de Arturo. Arturo fue mi pareja solamente un año, 5 meses. Murió a causa del SIDA, que era el SIDA en los años 80. Yo tenía 24 años y él tenía 38. Esos poemas fueron escritos casi, bueno, algunos los escribí cuando estábamos viviendo juntos y otros los escribí a su muerte y algunos un poquito después, mucho tiempo después de su muerte. Antes de conocer a Arturo, yo ya escribía poesía. Yo estoy haciendo el ejercicio de la poesía desde los 16 años. Tengo una cantidad exorbitante de escritos y la selección de este poemario fue un poco difícil porque había hecho en principio un libro desde hace muchos años que pensaba publicar, que se llamaba Solamente Pequeños Delirios. y que era una miscelánea de cosas, de poemas muy vívidos, pasionales sobre todo, y pero el poema para Arturo en Siete Ausencias estaba ahí pendiente. Es un pequeño homenaje que yo le hago a Arturo, porque precisamente cuando él va a... cuando yo lo conozco, está en proceso, en Fondo de Cultura precisamente, su último poemario que publica, que se llama Rituales, ya no lo busquen en las librerías porque no existe, en algunas librerías de viejo sí está. Y cuando le llegaron las galeras de corrección, incluyó ese poema que me dedica. Y para mí fue una sorpresa impresionante el que él me demostrara su amor, precisamente a partir de una escritura, de una publicación, y por supuesto, pues para mí fue un detalle muy importante, porque ustedes saben que pues el Fondo de Cultura pues es una editorial fundamental en este país, ¿no? Y antes de morir escribió una serie de poemas que se llaman Al Amado, lo tengo ahí, los originales. Ese todavía no se publica, de hecho hay varios poemas de Arturo todavía sin publicar. Yo no me he dado a la tarea, tengo mucho material de él, tengo obras de teatro, tengo poemas, tengo muchas cosas, pero en relación con el libro, pues yo quería hacer este pequeño homenaje. No se trata solo de Arturo, en realidad se trata de mí, más que de Arturo, ¿no? Sale mucho a la luz y está en boga Arturo, porque bueno, pues era un personaje muy importante en el mundo artístico de los años 70 como pintor, y en los años 80, y también como periodista, como poeta, como maestro, y pues era algo que le debía, pero básicamente el poemario tiene que ver conmigo, con lo vivido, con quién soy yo. Estos poemas me representan a mí en todos los sentidos, ¿no? Por los amantes que he tenido, por las parejas que he tenido, por todas estas personas significativas que me han acompañado en mi vida. Cada una de las personas, le quité las dedicatorias, porque casi todos los poemas venían con nombre, o sea, están dedicadas a alguien en particular, y muchas de esas personas son personas muy conocidas. Lo hice por una razón que no la voy a explicar ahorita, pero todos mis poemas están dedicados a alguien. Realmente los nombres que dejé son de las personas que han muerto, pero de algunos amantes están ahí. Tuve que quitar los nombres por alguna razón. Saúl Cano, que fue mi pareja 11 años, que está aquí en primera fila, respirando lento y pausado, es el único que aparece con su nombre, ¿no? Ahí, bueno, y Arturo Ramírez Juárez, pero es una cuestión que habla, este poemario me expone completamente, es una cuestión creativa, es una cuestión ficcional, al final de cuentas es literatura, no están descritas las personas, ni mucho menos, sino simplemente toda la parte emocional, erótica, sensual, y las angustias, los miedos, las pasiones, el derrame de miedos también, ¿no? Estas personas, estos nombres que vienen ahí en el sentido de las ausencias, efectivamente tienen que ver con muertos por VIH, SIDA, ¿no? Son homenajes que yo tengo pendientes, casi todos ellos fueron parejas mías en algún momento. Yo tengo muchas pérdidas por el VIH, tanto de amigos como de novios, como de amantes, como de parejas. Desde los años 80, de finales de los años 80 hasta años recientes, ¿no? Es decir, parejas, personas muy significativas en mi vida que han perdido la vida por esa razón. El siguiente libro que estoy escribiendo va a presentar otra parte de estas ausencias, que ya no solamente tienen que ver con parejas nada más, sino otros duelos, porque nuestra vida no está compuesta solamente de parejas, sino de otras personas significativas que están, que forman parte de nuestra vida. Tenía mucho miedo de publicar por la crítica, y el peor crítico que tengo pues soy yo. No me sentía en el momento preciso y pensé que era una cuestión tan personal que no iba a significar mucho para los otros. Sin embargo, la sorpresa ha sido que es un poemario que está tocando de muchas maneras, ¿no? Hay compañeras, yo soy profesor de literatura y mis alumnos son adolescentes, y pensé que escribir, publicar un libro de esta naturaleza me iba a cancelar muchas cosas, ¿no? Con los alumnos, con los directivos, con otros maestros. Sin embargo, tuve que dar el paso, porque era inminente ya para mí dejar estos escritos, repartirlos, que la gente, dejar que los demás los exploren y los vivan y los sientan y los sufran. Y he tenido unas respuestas impresionantes, la verdad. La presentación anterior, que fue en febrero, aquí mismo, la verdad es que me hizo sentir muy conmovido y muy seguro de que realmente estoy escribiendo poesía. Todos los comentarios que he recibido con este poemario, la verdad es que me satisfacen muchísimo, y precisamente ello me está llevando a aventurarme a la siguiente publicación. Yo me pagué todo mi impresión. Es una publicación independiente, y obviamente pues la idea es venderlo precisamente para recuperar todo lo que invertí en ese sentido. Pero más allá de lo económico, que lo económico es importante finalmente, es una gran aventura y me está dando grandes satisfacciones, y eso es lo más importante para mí. Así que muchas gracias, Alonso, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Uriel, muchas gracias, Érico, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por compartir precisamente esta pequeña visión del mundo, ¿no? Que busca precisamente que todos ustedes disfruten, ¿no? Más que cualquier otra cosa, que disfruten y que sean cómplices de esta aventura.
No me quiero ir sin leer la receta, porque aparte creo que dentro de este poemario uno va a encontrar poemas muy bellos, nombres muy queridos, aunque no se hayan conocido, por lo menos en mi generación no conocí a Luis Reséndiz, pero lo conocí a partir de la amistad que tuvo Luis Armando, La Madrid, que en paz descanse, y también Javier Lizárraga con Luis Reséndiz. Entonces, bueno, de repente uno reconoce ahí personas que no están, que uno conoció sin conocerlas. Pero si no leo esto, no voy a poder dormir, por lo menos esta noche y otras tantas. Dice receta. Querido Saúl, si yo supiera cocinar, te guisaría completito. Mandaría a traer especias de China, de la India, de Grecia. Haría una mezcla especial de aceites de olivo, de cárcamo, de girasol, de maíz. Iría a España, a Venezuela, a Chile a cortar las hortalizas más exóticas. Prepararía una mezcla de frutas y semillas para hacer el relleno más suculento de toda la historia de la cocina, y te daría a tomar durante muchos días pequeños sorbos de licor de anís, almendras dulces y unas gotitas de jengibre. Te pondría en un gran caso, después de hacer el amor durante semanas o meses, quizás años, con toda esa mezcla de ingredientes, y luego te metería a dorar a fuego lento en un horno, construido especialmente a base de barro, tezontle y piedra volcánica. Cuidaría que tu piel se dorara apenas y luego me llenaría de ti, con cada bocado degustando el manjar más suculento que significas tú. Lástima que no sepa cocinar y prefiera conversar contigo acabándonos el mundo con cada sorbo de café negro. Que prefiera dormir abrazado a ti aunque ronques, porque mis sueños nacen desde tu respiración que se acompasa con la mía. Que prefiera verte a los ojos y nos comuniquemos en cada sonido de las canciones que vamos recolectando en cuanta discoteca se nos ponga enfrente, y al ritmo de los bailes que inventamos y de las letras que no nos sabemos, pero que tarareamos muy bien. Mejor verte, hablarte y saborearte por más tiempo, y me olvido de la cocina, que no es mi fuerte. Rubo.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.